El cáncer, ese Mefistófeles de los tiempos modernos, el cáncer que hemos denominado como un mal amigo porque llega sin anunciarse y se queda en el organismo sin que lo inviten, y generalmente, si no se trata adecuadamente, termina con la vida de quien lo recibe, quien lo tiene. Y dicho esto, quisiera referirme a un agente causante de muchos cánceres que hoy padece la humanidad. Hablo del tabaco y del tabaquismo. Esta sustancia mata año a año a más personas que lo que mataron las dos guerras mundiales del siglo pasado juntas. Las muertes que hubo por esas dos guerras mundiales fueron mucho menos que las muertes que hay por el tabaco año a año. Esto es dramático. Y esto no puede ser tomado a la ligera. Los gobiernos tenemos, debemos tomar medidas para contribuir a esta lucha. En esta presentación me definiré o trabajaré sobre los temas allí expuestos, a esos cinco temas. Y comenzaré mi exposición definiendo al tabaquismo. Muchas veces la gente en general interpreta que fumar es algo bueno y que nos hace sentir mejor. Hemos escuchado a mucha gente decir, cuando estoy muy nervioso fumo y me siento mejor. Cuando estoy deprimido fumo y me hace un bien enorme. Todo esto es falso, porque la ciencia ha demostrado que esto no es así, no es así. El siguiente. La Organización Mundial de la Salud define al tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas. Y la nicotina es la sustancia responsable de esta adicción, actuando a nivel del sistema nervioso central. Y la nicotina es una de las drogas más adictivas, más aún que la cocaína y que la heroína. Siguiente. Porque para entender el presente tenemos que remontarnos al pasado. Brevemente expondré acerca de la historia del tabaco. El tabaco sería originario de nuestra América y su consumo conocido por los seres humanos desde hace miles de años, teniendo predominantemente en sus inicios un uso ritual, un uso religioso. Luego de la conquista de América por los españoles, se transformó en un gran negocio y se diseminó por todo el mundo. Pero durante siglos, los productos de tabaco consumidos como rapé, tabaco de mascar, incluso la pipa y posteriormente el cigarro, no eran inhalables, sino que el humo se manejaba en la boca y luego se expulsaba. Y la razón de ello era que la alcalinidad del humo del tabaco causaba molestias al respirarlo. Hacia fines del siglo XIX, y comienzos del siglo XX, con el proceso de cura del tabaco y el agregado de azúcares, el tabaco se hace inhalable, lo que sumado a la industrialización de su producción hacen que surja una nueva forma de consumo, el cigarrillo, que en unas décadas se transformará en la forma más mortífera y adictiva del tabaco. En el año 1913 se lanza la primera publicidad del tabaco para promocionar la marca Camel. Y en la imagen ustedes pueden apreciar el resultado. Un aumento progresivo y significativo del consumo que se hace exponencial durante la Segunda Guerra Mundial, cuando a las tropas americanas se les proporcionó, para que estuvieran más confortables, gratuitamente su ración de tabaco su ración de cigarrillos. Un hecho fundamental que quisiera resaltarles es que las primeras evidencias que relacionaron el consumo de tabaco con el cáncer se ubican a mediados del siglo XX. Y es recién, en las décadas del 60, que dos sólidos informes, uno británico y otro estadounidense, establecen en forma categórica la relación entre tabaquismo y enfermedades graves. Y desde entonces se iniciaron acciones, especialmente en países desarrollados, que frenaron primero y luego disminuyeron el consumo de tabaco. La respuesta que en ese momento tuvo la industria tabacalera a la toma del conocimiento público de este tema sobre el daño causado por sus productos primero fue el filtro en los cigarrillos. Y hacia fines de los 70 instrumentaron muy ingeniosamente una nueva forma de engaño, los cigarrillos light o de bajo contenido en nicotina y alquitrán. Pero la evidencia es contundente, ninguno de ellos disminuyó el daño, sino que, por lo contrario, hubo más consumo y hubo, por consiguiente, más daño. Hacia fines de los años 80, la ciencia confirmó que la exposición pasiva al humo del tabaco enfermaba y mataba a los no fumadores, lo que también influyó negativamente en la aceptación social del tabaquismo. Pero un hito en la historia del tabaquismo fue el primer juicio que las multinacionales tabacaleras pierden en Estados Unidos en la década de los 90 y que, entre otras cosas, les obligó a exponer públicamente todos sus archivos, los que pusieron en evidencia que esta industria tabacalera fue plenamente consciente del daño causado por sus productos antes que lo conociera la comunidad científica y deliberadamente lo ocultaron. Se demostró que sabían que la verdadera razón del consumo era la gran capacidad adictiva de la nicotina, lo cual por un lado negaban y por el otro aumentaban esa capacidad adictiva agregando hasta 500 sustancias adictivas a la industrialización del tabaco. Hablemos ahora sobre qué ha implicado este consumo para la salud humana. Si bien hay muchas enfermedades vinculadas al tabaquismo, hay una, el cáncer de pulmón, donde la relación es mucho mayor. 9 de cada 10 cánceres de pulmón son debidos al tabaquismo. Este cáncer es la principal causa de muerte por cáncer en el hombre, pero esto no siempre fue así. A principios del siglo XX, el cáncer de pulmón era una rareza, como lo señala esta publicación que estamos mostrando del año 1912. Sin embargo, en paralelo al aumento del consumo de cigarrillos, la principal forma inhalable de tabaco y con un desfasaje de algunas décadas, el cáncer de pulmón creció exponencialmente, como lo muestra esta gráfica, hasta alcanzar un pico en los años 90, para luego iniciar un descenso, también siguiendo al descenso en su consumo. Creo que esta gráfica lo dice todo. La conclusión es clara. Estamos en presencia de una epidemia de cáncer industrialmente producida. Si para la fiebre amarilla, para la vieja peste bubónica, para el dengue, el Zika, chikungunya, se precisa un agente que lo transmita, que es el mosquito. el agente transmisor de las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer son las industrias tabacaleras. Ellas son las responsables de esta difusión, de esta pandemia enorme que vive la humanidad. En base a la evolución del consumo de tabaco y de la mortalidad por tabaco, hace décadas los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud desarrollaron un modelo de la epidemia de tabaquismo que puede verse claramente en esta imagen. Primero puede verse el ascenso del tabaquismo en hombres, señalados por la línea 1, llegando a un pico que supera el 60%. Luego de unas décadas, línea 2, se observa el aumento del tabaquismo en la mujer, que suele alcanzar un porcentaje inferior al hombre. En la línea 3 podemos ver la evolución de la mortalidad por tabaco en el hombre y en la 4 la mortalidad de la mujer por consumo de tabaco. A inicios del siglo XX en Estados Unidos de Norteamérica y según todas las publicaciones referentes al tema, era prácticamente desconocido el cáncer de pulmón en la mujer. Por cáncer, la mujer moría fundamentalmente ante la presencia del cáncer de mama. Pasa el siglo XX, la mujer comienza a fumar y cada vez más a partir de la década del 20, del 30, y cuando termina el siglo XX, la mujer cambió dramáticamente su destino oncológico. Hoy el cáncer de pulmón es casi tan mortal en la mujer en Estados Unidos como el cáncer de mama. Los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud describieron 4 etapas de esta epidemia. La mayoría de los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo, como nuestro Uruguay, está en la etapa 4 o fase madura. Pero la mayoría de los países en desarrollo se encuentran en las etapas 2 y 3, lo que significa que no han llegado a la fase máxima de daño en el hombre y no han visto aún el daño que causará en la mujer, inevitablemente si siguen fumando. Quiero también resaltar que el tabaquismo no solo produce un daño sanitario, sino que también produce un severo daño económico a los estados, porque los costos directos e indirectos causados por el tabaco suelen por lo menos duplicar o triplicar lo recaudado por impuestos al tabaco, como sucede en mi país. Y dado que la prevalencia del tabaquismo y las enfermedades vinculadas al tabaco afectan más a las personas de menos ingresos, el tabaco es causa de inequidad social y por lo tanto afecta el desarrollo de los países. A esta altura de la presentación, no todos ustedes, porque hay muchos que trabajan en temas médicos, pero a quienes no lo hacen, creo que se les plantea una pregunta. Y quizás ustedes pregunten, ¿por qué el tabaco es tan dañino? El humo de tabaco está compuesto por una mezcla de gases y sustancias particuladas que contienen más de 7.000 sustancias químicas, 220 de las cuales son nocivas para los seres humanos. Estas sustancias ingresan al organismo en microdosis, pero en forma creciente a lo largo de los años, provocando lo que se conoce en términos médicos como un estado de intoxicación crónica, que luego de un tiempo variable puede producir más de 50 tipos de enfermedades. Esta intoxicación crónica explica por qué luego de hasta 10 o 15 años después de abandonarlo, el riesgo de enfermedad por tabaco todavía está aumentado con respecto a la población que nunca fumó. Otro aspecto importante en el tema del tabaco es el problema de la dependencia o adicción. Un alto porcentaje de las personas que lo consume desarrolla dependencia o adicción, la cual no es fácil superar. La mayoría se inicia y se hace dependiente durante su adolescencia. Y nadie elige hacerse adicto a nada. Es seducido, es atrapado. Y la industria tabacalera, inteligentemente, es altamente seductora y atrapadora de jóvenes para que inicien su adicción al tabaco. La acción crónica de la nicotina produce una modificación estructural y funcional en el cerebro del fumador, aumentando los receptores de la nicotina que hay en las células del sistema nervioso central en hasta 400%, por lo que cuando el fumador quiere dejar, se produce un desequilibrio neurobiológico y aparece el síndrome de abstinencia. Pero hablemos también un poco más del daño que causa el humo del tabaco a los no fumadores y cómo hacer para evitarlo. Cuando la persona enciende un cigarrillo, la temperatura en la punta del mismo asciende cerca de 1000 grados centígrados. La persona inhala y luego exhala el humo. A esta corriente, que es responsable de solo el 15% del total del humo, se le conoce como corriente principal. Pero la mayor parte del humo, el 85% del mismo, se produce entre inhalación e inhalación. En ese momento, la temperatura en la punta del cigarrillo desciende unos 200 a 300 grados y la combustión es incompleta, por lo que genera entonces más compuestos tóxicos. Todo este humo difunde a lo largo de los espacios cerrados y puede persistir horas y días y termina enfermando o matando a quien convive, trabaja o estudia sin fumar con la persona que fuma. Quiero también referirme a un aspecto no menor del problema del tabaco, al poder de la industria tabacalera internacional, en especial de las multinacionales tabacaleras que controlan el 40% del tabaco vendido en el mundo. Para que ustedes tengan una idea de su poder económico, que se transforma en capacidad de influencia política y de manipulación, les comento que cuando se inició la discusión del convenio marco en la OMS en el año 2004, el ingreso anual de la principal multinacional tabacalera del mundo, la empresa, voy a decir solo las iniciales para no lastimar susceptibilidades, la empresa Philip Morris más que duplicaba el Producto Bruto Interno del Uruguay y superaba al de algunos países de Latinoamérica juntos. Juntos, los ingresos y las ganancias que tenía y que tiene esta tabacalera. Ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica. El ingreso de Philip Morris y el ingreso de distintos países, su Producto Bruto Interno. Jamaica, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Uruguay. Vean el poder económico de esta industria internacional. Durante muchas décadas, estas empresas abusaron de su poder económico y capacidad de lobby, impidiendo la aplicación de regulaciones para proteger la vida y la salud de los ciudadanos. En definitiva, los productos del tabaco son únicos. No hay otro producto igual. No hay otra industria que genere un producto para matar a sus propios clientes. Ustedes recordarán algunos avisos publicitarios de vaqueros norteamericanos arriando ganado en las noches estrelladas, encendiendo fogones, fumando, una exuberancia física, parecían indestructibles los actores que hacían esa publicidad. Vaya paradoja, esos dos actores murieron de cáncer de pulmón por fumar. El tabaco mata a más de la mitad de sus consumidores crónicos y puede matar y enfermar a quienes conviven, trabajan o estudian con ellos. no existe ningún nivel mínimo carente de riesgo, ni de consumo, ni de exposición al humo del tabaco. Son extremadamente adictivos. Son promovidos por una industria que no escatima ningún esfuerzo para lucrar, aun cuando tenga que terminar con la vida de sus consumidores. Por eso su publicidad apunta a los niños y a las niñas para que comiencen a fumar en edades tempranas. Por lo tanto, estos productos deben ser regulados de una manera acorde a la magnitud y severidad del daño que provocan y a las características del producto y de sus fabricantes. Y eso es lo que hemos intentado y seguimos intentando hacer en nuestro país. ¿Cómo es el siguiente? La epidemiología del cáncer a nivel mundial y en Uruguay. Y como podrán observar en este mapa, los países marcados con azul oscuro tienen mayor incidencia del cáncer de pulmón en hombres. Entre los que tienen la más alta tasa se encuentra el Uruguay, ahí en un rinconcito de nuestra América del Sur, ubicándose entre los países en los que más se fumaba. En esta diapositiva, la siguiente es la observación de la incidencia del cáncer de pulmón en mujeres. Y a pesar de que hay menor incidencia de cáncer de pulmón en mujeres que en hombres, debido a que comenzaron a fumar más tardíamente las mujeres que el hombre, si la tendencia se mantiene, posiblemente y lamentablemente la mortalidad por tabaco se iguale entre ambos sexos. Como podemos ver en esta tabla, la mayor incidencia del cáncer por consumo de tabaco se da en el pulmón y la tráquea, con un 88% de incidencia en hombres y un 72% en mujeres. Y no solo cáncer de pulmón, sino que también se ve la incidencia en cáncer de laringe, en cáncer de cavidad oral y de faringe, en cáncer de vejiga. Muchos de los productos químicos que se absorben por el humo del tabaco se disuelven en la saliva, son deglutidos, se eliminan por vía renal, se concentran en la vejiga y terminan produciendo cáncer de vejiga. En el humo de tabaco, como decíamos, hay más de 5.000 elementos químicos que se degluten por la saliva y que se eliminan por vía urinaria, produciendo entonces cáncer de vejiga en hombres y en mujeres. Estos números son reales, no los inventamos para esta conferencia. Lo hemos extractado de publicaciones científicas serias a nivel internacional, irrefutables, pero son dramáticos, que nos obligan a que comencemos seriamente a tomar medidas contra esta pandemia que sufre la humanidad. ¿Y qué podemos decir de la relación entre la incidencia y la mortalidad de los distintos tipos de cáncer en hombres en Uruguay? La mayor incidencia de cáncer en el hombre es la próstata, el segundo es el cáncer de pulmón. Y en este último se observa la misma incidencia que mortalidad. Como ustedes ven, a la izquierda está el porcentaje de incidencia, a la derecha la mortalidad. El cáncer de próstata tiene una incidencia alta, pero la mortalidad es menor que la incidencia, porque se cura. Muchos cánceres de próstata se curan bien tratados. En pulmón, la incidencia es igual que la mortalidad, porque es prácticamente un cáncer incurable. Y lo dramático, lo paradojal, lo terrible, es que un cáncer que se podía evitar, cuando se instala, lamentablemente en estos días es 100% mortal. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de ver? Que prácticamente el cáncer de pulmón es incurable y lo más preocupante es que este cáncer podría ser evitable si dejáramos de fumar. Para las mujeres tiene una incidencia menor, pero la incidencia también es prácticamente igual a la mortalidad. Ahora bien, frente a esta realidad y llegando al gobierno en el año 2005 y conociendo este tipo de problemas que enfrenta nuestra población, decidimos llevar adelante en el marco del convenio de la lucha contra el tabaquismo las medidas que este marco propone a todos los países. Acompañando el proceso de desarrollo del convenio marco para el control de tabaco, Uruguay realizó un proceso de preparación para su aplicación. Este convenio entró en vigencia en mi país el 27 de febrero de 2005, pocos años antes de iniciar el periodo de nuestro gobierno, que comenzó el 1 de marzo de 2005. Durante el periodo 2005-2010, aumentamos significativamente el precio y los impuestos a todos los productos de tabaco, homologando el tabaco de armar a los cigarrillos. Al aplicar esta medida, muchos, pero muchos contraargumentos fueron utilizados. Uno de los principales fue el argumento que al aumentar el impuesto al consumo legal se incrementaría el contrabando del tabaco, el negocio ilícito del tabaco. En esta gráfica ustedes podrán ver en nuestro país que el consumo ilegal no aumentó, sino que se mantuvo. Ustedes ven cómo disminuye el consumo de tabaco total, en la línea roja cómo disminuye el consumo de tabaco legal y en la línea inferior, en amarillo, cómo evolucionó el consumo del tabaco ilegal. Y a lo largo de los años se demuestra claramente que no aumentó el consumo por tabaco ilegal, que era un argumento falso que esgrimía la industria tabacalera para que no se regularizara y se prohibiera en muchos lugares el consumo del tabaco. Aplicamos una política de ambientes cerrados con el objetivo de convertirnos en un país 100% libre de humo de tabaco. Se aplicó sin excepciones y logramos ser el primer país de las Américas en hacerlo. A su vez, todo el sistema político uruguayo, por unanimidad, aprobó una ley contra el consumo de tabaco en lugares cerrados de uso público y aplicamos multas a todo establecimiento que violara las normativas de estas áreas libres de humo de tabaco. Como tercera medida utilizada, implementamos advertencias sanitarias con imágenes muy duras de los efectos que produce el tabaco en los paquetes de cigarrillos, que en el 2010 alcanzaron el 80% de las superficies totales de las cajillas de cigarrillo, siendo nuestro país el primer país del mundo en aplicar esta medida aconsejada por el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud. Se aplicó una regulación parcial de la publicidad, promoción y patrocinio de este producto. La publicidad se prohibió, con excepción del punto de venta, con la obligación de colocar en ese lugar una contrapublicidad del 50%. Cuarta medida, se prohibieron los términos engañosos, llegando en el 2010 a prohibir las distintas presentaciones de una misma marca. Los cigarrillos light, ultralight, mentolados, etcétera, son artimañas de la industria tabacalera para engañar a los consumidores. Los agentes cancerígenos existen en cualquiera de esas formas, en cualquiera. Prohibimos la comercialización del cigarrillo electrónico. Se continuó la política iniciada en el 2004 por el Fondo Nacional de Recursos para la cesación del tabaquismo y se extendió luego al nivel primario de atención, siendo nuevamente el Uruguay pionero en este área. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto? Porque el que fuma necesita que lo ayuden a dejar de fumar. No hay que castigar ni estigmatizar a quien fuma. Hay que comprender que la persona padece una enfermedad adictiva crónica que es difícil de dejar. Pero nosotros en Uruguay hemos tenido una experiencia alentadora. En el año 2012, el Ministerio de Salud lanzó una campaña de concientización de la opinión pública. La misma se tituló ¿En qué etapa de la enfermedad estás? Y en el 2013, en conjunto con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, se lanzó otra campaña de información orientada a la mujer, sobre todo a la mujer embarazada, para informar sobre el daño causado por el tabaco, no solo en el pulmón, no solo en la piel y en su estética, sino también en el daño fetal que producía el que su mamá fumara. El 8 de 2014 se aprobó en el Parlamento la ley que prohíbe totalmente la publicidad, totalmente prohibido en el Uruguay, por voto unánime de todos los partidos políticos, de gobierno y de la oposición, se prohibió la publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta sin ningún tipo de excepción. Y durante el actual periodo de gobierno, el 23 de julio de 2015, comenzó a sesionar la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, presidida por el Ministerio de Salud Pública, aprobado durante la quinta conferencia de las partes de la OMS para el control de tabaco, que se realizara en Seúl, República de Corea, el 12 de noviembre de 2012. El combate al contrabando. 70% de los productos ilegales son producidos por la población de más bajos recursos económicos, dado que su precio es el 40% de los legales, es fuertemente combatido también en nuestro país. En julio de 2016, el Poder Ejecutivo decide el empaquetado plano a partir de este año 2017. Ninguna cajilla de cigarrillos tendrá ningún tipo de identificación, salvo la explícita muestra del daño que produce el tabaco en las personas. ¿Y qué resultados? Porque importan los resultados. ¿Qué resultados ha dado nuestro país desde el punto de vista sanitario y económico las políticas que hemos llevado hasta ahora adelante? En primer lugar, se redujo el nivel de contaminación del aire en ambientes cerrados en un 90%, pasando Uruguay a colocarse en el segundo puesto en mejor calidad de aire en interiores, de acuerdo a lo que midió la Universidad de Yale de New Haven, Connecticut, de Estados Unidos. No lo dice el gobierno, lo dice esta universidad que estuvo en el Uruguay controlando los ambientes cerrados. En cuanto al impacto en la prevalencia, se redujo el consumo en adultos, que era de un 32% en 2006 y pasó a un 23% en el 2011 y siguió descendiendo hasta esta fecha. Sobre todo en jóvenes escolarizados, donde la prevalencia pasó de ser un 30% en 2004 a un 9% en 2014 y en los médicos, que también fumaban, de un 27% de prevalencia en 2001 a un 9.8% en 2011. Y como pueden ver en la gráfica proyectada, la prevalencia del consumo de tabaco en jóvenes entre 13 y 17 años disminuyó considerablemente entre el año 2005, cuando iniciamos estas medidas, y en 2014 ubicándose en un 10%. Pero todavía tenemos mucho para hacer, pero de a poco vamos avanzando. En cuanto al impacto sanitario, la prohibición de fumar produjo una reducción del ingreso por infarto agudo de miocardio a los hospitales del orden del 22%, y que ese descenso fue abrupto y mantenido, y no se puede explicar por otra cosa que por la reducción de la exposición al humo del tabaco. Como ustedes saben, nuestro país es un país pequeño, muy pequeño, aproximadamente 3 millones y monedas de habitantes. Por esa razón, tenemos muy buenos controles estadísticos y pudimos medir bien estos antecedentes, comprobando la importante reducción de ingresos por infarto de miocardio. En cuanto a las ventas de cigarrillos, se produjo un descenso sostenido hasta el 2011, en que hubo un leve aumento con respecto al 2010, el nivel más bajo de ventas. Es de destacar que esto ocurrió en un momento en que hubo un aumento significativo del ingreso económico de los hogares y ello ha estado históricamente ligado a un incremento de las ventas. Concomitantemente, al ser un producto adictivo, a pesar de disminuir el porcentaje de consumidores y de haberse reducido las ventas, el Estado recaudó significativamente más por conceptos de impuestos al tabaco. Nuestros ministros de Economía, y por suerte acá no está el nuestro, son muy cuidadosos con los ingresos a las arcas del Estado y tienen temor que aplicando medidas disminuya el consumo de tabaco y tengan menos ingresos. Pero también se han dado cuenta que los egresos por el daño que produce el tabaco son superiores a los ingresos que se obtienen del tabaco. Y entonces estamos en una línea de desarrollo estratégico en nuestro país de ir aumentando periódicamente el impuesto al tabaco. Disminuyen sus consumidores, pero aún así aumenta el ingreso por impuestos al Estado. Me gustaría hacer un alto, si me lo permiten, muchas veces es difícil convencer a los gobiernos a que se resignen a tener menos ingresos por impuestos. Pero hay un elemento que se conoce a nivel internacional y que debemos tener en cuenta. Los economistas, como decía, se dieron cuenta que mucho más se gasta en tratar a las enfermedades producidas por el tabaco de lo que ingresa por el impuesto al tabaco. Los impuestos aplicados al consumo de tabaco permiten incrementar la recaudación del Estado y mejorar los gastos del país. En el año 2004 se recaudaban en mi país 84 millones de dólares por año. Tomamos las medidas que hablamos y en el 2011 no se recaudaron 84 millones de dólares en el año, se recaudaron 318 millones de dólares. Uruguay ha estado ganando por lo menos 100 millones de dólares anuales por su política de impuestos al tabaco. Por lo tanto, el control de tabaco ha sido una situación ganar-ganar, tanto en lo sanitario, que es lo fundamental, como en lo económico e incluso como imagen internacional, dado que Uruguay es reconocido mundialmente por sus políticas de control de tabaco.